principio, como decía Vero, estamos en nuestros miércoles olímpicos. Y les cuento que el atletismo uruguayo tendrá una histórica participación en los próximos Juegos Olímpicos de Río, en la que 6 atletas celestes estarán en competencia, siendo la delegación uruguaya más numerosa en esta disciplina olímpica. Hoy, en los miércoles olímpicos de Dale que es tarde, estamos en comunicación con el 6º atleta clasificado, Andrés Silva. Andrés tiene 30 años, es oriundo de Tacuarembó y vive actualmente en Maldonado, donde estudia la tecnicatura en atletismo y entrena bajo la supervisión de Andrés Barrios. Ha participado en sudamericanos, panamericanos, iberoamericanos y mundiales de atletismo y Juegos Olímpicos. Su primera medalla a nivel internacional la conquistó en el 2001 a los 15 años en un sudamericano. 2 años después fue campeón mundial de octatlón y fue 3 veces campeón iberoamericano, en el 2005, en el 2014 y en el 2016. Tiene actualmente varios récords nacionales, entre ellos el de los 400 metros con vallas con un tiempo de 48.65. Y precisamente en esta disciplina competirá el próximo 15 de agosto en Río de Janeiro, gracias a la clasificación que lograra el mes pasado en Praga, con un tiempo de 49.25, en lo que será, como decía Vero al principio, la 4ª participación olímpica consecutiva del atleta celeste. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a la audiencia, gracias por este contacto.
Finalmente paró de llover, ¿cómo fueron estos días de entrenamiento con tanta lluvia?
Sí, lindo, la verdad que un respiro, acá en Maldonado recién está saliendo el sol, está queriendo variar un poco lo que corresponde porque estoy mirando la pista en este momento, así que nada, lindo que haya un poquito de luz entre tanta agua. La verdad que creo que para todos ha sido bastante incómodo esta semana o estos días de lluvia, pero bueno, a mal tiempo, buena cara, ¿verdad?
Andrés, tus primeros Juegos Olímpicos fueron a los 18 años en Atenas, ahora tenés 30 años. ¿Cómo ha sido tu evolución como deportista?
2004, 2008, 2012 y ahora 2016 son el seguimiento de lo que corresponde a los Juegos Olímpicos. La evolución ha sido desde esos 18 años hasta ahora. Yo pasé por pruebas combinadas, como decías tú anteriormente, en el inicio fui campeón del mundo en el 2003, con récord del mundo también en pruebas combinadas en octatlón. En el 2004 también se hizo un panamericano, fui campeón panamericano de decatlón, se sumaron 2 pruebas. Pasé por las pruebas combinadas, me quedé con las pruebas individuales después de varios años por el simple hecho de que en las combinadas se entrenaba mucho, se competía poco. En el decatlón son 10 disciplinas en las cuales se compite 5 el día sábado y 5 el día domingo. No se pueden competir todos los fines de semana porque es una prueba que tiene un desgaste físico y requiere mucho tiempo de entrenamiento en las diferentes disciplinas, o sea, estamos hablando de pruebas de saltos, pruebas de lanzamiento y pruebas de pista y pruebas de vallas también. Entonces, era muy complicado el hecho de poder entrenarla al 100% y poder competir. Sabíamos que teníamos rivales como potencia de Rusia, de Estados Unidos, Finlandia, Polonia, República Checa. Entonces, nosotros teníamos una desventaja, que éramos los más bajos del grupo. O sea, yo era el más bajo del grupo, todos por encima del 1.90, yo mido 1.79. Entonces, había un montón de cosas que se pusieron en la balanza y los resultados dentro de las pruebas combinadas fueron dando a que nosotros éramos mejores en las pruebas de pista y teníamos la posibilidad de ser buenos técnicamente, así que la prueba que fue dando como que en sí el ultimátum de decir, bueno, me voy a quedar con esta prueba individual, se dio por medio de la prueba del 400 metros con vallas. Antes de eso yo competí me quedé en la prueba de 400 metros planos, prueba individual, en la cual participé en el 2004 por primera vez en los Juegos Olímpicos de Atenas y en el 2008 en Beijing, y luego después de eso decidimos cambiar a la prueba del 400 metros con vallas, que fue la que clasifiqué en el 2012 y ahora en el 2016. O sea, han tenido muchos cambios, he pasado por muchos procesos, pero cada proceso ha estado en su tiempo y forma, y bueno, es lo que hoy me permite estar dentro de los mejores del mundo y bueno, y poder mantener el nivel y la posibilidad de seguir un ciclo más y estar en un ciclo más, y como corresponde esta clasificación ahora a Río.
Recién decías que te permite mantenerte entre los mejores del mundo. ¿Qué costo tiene mantenerse dentro de la élite deportiva al nivel que estás compitiendo tú actualmente?
Lo más lindo de esto es que nosotros, como al ser un deporte individual y no ser potencia frente a otros países en el mundo por un tema de presupuestos económicos, por un tema de infraestructura, por un tema de apoyos, entonces Cuando uno se encuentra dentro de los 10 mejores del mundo o dentro de los 20 mejores del mundo, es muy valorable eso. ¿Por qué? Porque nosotros competimos contra, sin ir muy lejos, contra Argentina, contra Brasil, contra Chile. Salimos afuera y competimos contra Estados Unidos, contra Finlandia, contra Jamaica, contra Puerto Rico, República Dominicana, Rusia, Bielorrusia. O sea, estamos hablando con lo mejor de lo mejor, con todo lo mejor, no solamente como atleta, sino como infraestructura, como sistema, como todo eso. Y obviamente tienen todo lo que se necesita para apoyar un deportista. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con lo que tenemos dentro de los mejores del mundo, es muy importante, más allá de lo que corresponde al deporte en sí y al país, en lo personal, para uno es muy importante poder saber que uno, dentro de lo poco que tiene, puede mantenerse en ese nivel o estar ahí, ¿verdad? O estar peleándola o dándole trabajo a los mejores del mundo.
Impresionante, la verdad. Pero contanos un poco, nos hablabas de la progresión a nivel deportivo y cómo fuiste discerniendo hacia dónde enfocarte. ¿Cómo ha cambiado, nombrabas también la parte económica, ¿no? Y los recursos que se tienen a nivel nacional. ¿Cómo ves que ha cambiado o ha evolucionado el apoyo de las empresas e incluso del Estado en estos años que estás en competencia?
Yo creo que se hizo un trabajo estos últimos años en lo que corresponde al atletismo que se ha notado cambios y lo ha demostrado. Por algo hoy somos la delegación que lleva más deportistas a los Juegos Olímpicos. O sea, llevamos 6. Si no me equivoco, la última delegación que fue más grande en atletismo fue en 1948, si no me equivoco. Entonces, es notorio no solamente hablar de muchos años para atrás, sino de los últimos 2 ciclos olímpicos. Para nosotros, para el atletismo, eso es muy importante y eso denota que dentro de lo que corresponde al deporte hay instituciones que han tenido que dar su aporte, y en lo que corresponde a empresas, yo soy un agradecido a la vida de poder tener empresas que me apoyen económicamente, lo cual considero que sin esas empresas se hace imposible en este país poder no solamente decidir de competir a un nivel internacional, sino de mantenerse, que es la parte más difícil de esto, mantenerse y mantenerse muchos años. Entonces, en mi caso, tengo la posibilidad de contar con empresas, Antel está conmigo, está Geles Terapéuticos Apple, tengo a Casa Valor, tengo a DirecTV, tengo a Nike, algo fundamental en lo que corresponde a la ropa y la indumentaria que uno usa, y bueno, y también tengo la chance que, bueno, con todo esto, con lo que uno representa como atleta, como persona y como profesional, también se ha sumado en lo que corresponde a recientemente SILAB, con lo que corresponde a suplementaciones, y bueno, y Conrad aquí en Maldonado, que también recientemente tuve una charla, una conferencia de prensa, lo que corresponde a la presentación de Andrés Silva rumbo a los Juegos.
Decías que bueno, que ha aumentado el apoyo, que sin las empresas es imposible. El otro día, la semana pasada, se anunciaba la construcción de una nueva pista de atletismo en el Prado y se anunciaron también, en lugares a definir, 2 en el interior. ¿Qué es lo que crees que falta todavía por lograr en este sentido?
No, yo creo que lo que, nosotros somos el único país de Sudamérica que no tenemos un centro de alto rendimiento, ¿tá? No quiere decir que nosotros teniendo un centro de alto rendimiento vayamos a tener medallas olímpicas de un ciclo al otro. Es un proceso que lleva mucho tiempo, pero sí permite tener centralizados a todos los deportes con un centro de alto rendimiento. O sea, un centro de alto rendimiento, estamos hablando que tienes no solamente tiene desde sanidad, desde servicios médicos, desde alojamientos, infraestructura, o sea, estudios a nivel, tiene ambas partes, desde lo deportivo hasta lo educativo, tiene ambas formaciones, que es lo que necesitamos o que necesitaríamos para tener un control más importante de lo que corresponde al deporte nacional, y no tener, yo qué sé, no sé decirte, que salir a buscar en ocasiones, lo cual yo lo haría si lo necesitaría también, como tocó de yo ir a los semáforos a pedir plata para cuando has clasificado un mundial y no tienes plata para pagarte un pasaje. Eso me parece para los deportistas una falta de respeto importante, que no se toma en cuenta, y algunos dicen, bueno, ya se va a solucionar, pero muchas veces el que lo ve de afuera no lo denota tanto como un deportista que está adentro, que se sacrifica todos los días por un hecho de hacer un deporte que le gusta, pero más allá de todo, cuando sale afuera tiene que representar al país más allá del deporte. Entonces, yo considero que nosotros estamos en el camino de tener un centro de alto rendimiento, más allá de que tenemos sistemas en diferentes deportes, por ahí yo hablo desde el punto de vista conocimiento del atletismo, en lo que corresponde, como te decía anteriormente, que ha mejorado mucho, por algo tenemos 6 deportistas que van a los Juegos Olímpicos, o sea que algo importante se viene haciendo y sin tener un centro de alto rendimiento, pero bueno, yo creo que ya es hora de ir pensando en dónde hay que hacerlo.
Andrés, decime una cosa, ¿cuáles fueron los momentos más duros en tu carrera?
He tenido varios, pero el que más me recuerdo fue el del 2007 en un Panamericano que se hizo en Río de Janeiro, en la pista mismo donde se va a hacer los Juegos, donde el cual tuve un choque muy grande con lo que corresponde a la prueba individual de 400 metros planos. Estaba no solamente para correr en mi mejor marca, sino en el récord nacional, en el récord sudamericano, y iba a ser una marca muy importante en el ranking del mundo. Y bueno, ese día todo venía de manera muy positiva y el día de la carrera me pasó algo sumamente extraño, que me quedé prácticamente en blanco durante la carrera y nunca supe bien cuál fue el motivo del no poder correr bien dentro de la competencia. Y en ese momento yo era una persona muy autocrítica y tenía una autocrítica muy destructiva, entonces abandoné después de ese Panamericano, lo cual me tardé 4 meses en volver. Y bueno, fueron meses muy duros porque realmente me buscaba una excusa, buscaba un pretexto, buscaba una explicación y no la encontraba. Y eso fue un momento bastante importante que bueno, que vos me decís, bueno, el 2007 hace mucho tiempo atrás, sí, pero ese fue un momento durísimo para mí.
¿Lo trabajaste a nivel mental ese tema para superarlo o...? ¿Hiciste un entrenamiento mental o trabajaste desde ese lugar?
Sí, con lo que corresponde a la familia y al entorno de uno con el tiempo va encontrando, porque yo tardé 4 meses, de los 4 meses nunca sentí por ahí la necesidad de volver a la pista. O sea, un día X estaba mi hermana, también hace atletismo, la más pequeña, y que ahora ya no es tan pequeña, entonces la vi un día compitiendo en un evento que se hizo en la ciudad de San Carlos, y me empezó a picar el bichito de vuelta, por decirlo así, y dije, pero yo disfrutaba esto, yo hacía esto de la misma manera que lo hacen ellos, con esa alegría en el rostro, con esas ganas de querer llegar primero o de llegar a la meta, y qué pasó, dónde lo dejé, cómo lo perdí, y fue así como me fui reenganchando, y un día me cayó la ficha y dije, no, yo no puedo dejar esto por esto, o sea, solamente fue un trompezón, y empecé a entrenar de nuevo poco a poco, y fue así como volví,
¿cómo saliste?
Como me enganché de vuelta en esto.
Decime una cosa, tu mejor marca de este año es la que lograste en el Season Best en Madrid, que es de 49.25. ¿Cuáles son tus objetivos de cara a estos próximos Juegos Olímpicos en Río?
Bueno, nosotros, en lo personal, es mejorar el desempeño en los Juegos Olímpicos pasados. Yo, en ninguna de las 3 ocasiones que estaba en los Juegos, he logrado pasar la primera ronda. Sabemos que estos Juegos Olímpicos de Río van a estar muy fuertes. La prueba de 400 con vallas masculino es una de las pruebas que tiene mayor nivel, si ustedes se ponen a mirar las marcas y comparan a otros Juegos Olímpicos pasados. Entonces, no va a estar linda ni fácil para nadie. O sea, vamos a estar todos en la misma, todo el mundo va a tener que correr, y para mí, mejorar el desempeño de los Juegos Olímpicos pasados en estos va a ser mi primer objetivo. Si a partir de eso nosotros tenemos la chance de clasificar a la siguiente ronda, bueno, ahí en el momento, cuando me entere que he clasificado a la siguiente ronda, bueno, tendré que planificar cuál va a ser mi carrera para poder no solamente que correr mejor en la semifinal para pasar a la final, que viendo también si tenemos chance de pasar a la final. Pero para mí, la primera carrera en los Juegos va a ser como una final para mí.
Vamos paso a paso, pero ahora que tenemos que ir cerrando, pero tenemos un tema que nos interesa especialmente. Fuiste abanderado en la escuela rural, según datos que tenemos, abanderado también en los Panamericanos del 2007, y manifestaste claramente tus ganas de ser abanderado en estos nuevos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, los primeros en Sudamérica. ¿Por qué?
Porque se me hizo la pregunta, a mí se me preguntó si a mí me gustaría ser abanderado, y yo respondí que sí, ¿por qué no? O sea, es un orgullo para uno poder llevar el pabellón nacional, y más en la invitación de unos Juegos Olímpicos, en donde todo el mundo te está viendo y están todos los deportes del mundo. O sea, no puedo no decir, no quiero llevar la bandera, o sí, tal vez me gustaría. No, a mí se me preguntó, Andrés, ¿a ti te gustaría ser el abanderado en los Juegos Olímpicos? Y yo respondí que sí, o sea, que más claro que es imposible.
Bueno, vamos a ver entonces qué pasa, qué definen ahí en el CAU. Bueno,
no, de verdad, para mí sería un orgullo muy grande poder llevar el pabellón nacional y bueno, y sin dudas que para estos años de trabajo que uno tiene representa muchísimo y sería como el broche de oro para el 2016 para Grecia.
Genial. Bueno. Te deseamos muchísima suerte, Andrés. Muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, vamos a seguir de cerquita a ver cómo vas allá en Río.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Gracias por acercarse a través de este medio. A veces uno intenta estar en todos los lugares, pero se hace imposible por el tema de traslado. Pero bueno, gracias a Dios existe la tecnología.
Y teléfono.
Acercarnos de esta manera. Gracias a ustedes por comunicarse conmigo y bueno, estaremos charlando en otra ocasión y ojalá que sean para más cosas positivas.
Por supuesto, arriba con mucha todo, suerte. Arriba la celeste, y te compartimos en el cierre un tuit que nos acaba de llegar. Andrés Silva, un fenómeno en todas las canchas, así que vamos arriba Uruguay.
Bueno, muchísimas gracias. Abrazo al tuit.
Abrazo, chau chau.
En Dale que es tarde.
Toto y Franchu preguntan.
¿Cuál es la diferencia entre un deportista amateur y uno profesional?